Continuamos con nuestra serie Exponer en el Evangelio según Lucas capítulo 19 versos del 1 al 48, entre otras escrituras como Proverbios 29:25 y Apocalipsis 3:20 y la profecía de Daniel capítulo 9 versos 24 a 27. La Biblia habla de el temor del Señor. El temor de Jehová es un deseo, un acto de reverencia continuo. ¿No se siente ese temor de que el Señor te quiere matar? Al contrario, esa reverencia te impulsa a una sumisión llena de gozo que se experimenta en la presencia de un Dios de amor. Es una reverencia saludable que le llamamos el temor de Jehová. Pero tristemente, no todos percibimos ese amor del Señor, sino un temor hacia Dios porque no han desarrollado una relación correcta con el Señor, basada en el amor de Dios. Así nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario de Albuquerque, en el estado de Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, diciendo: vamos a la presencia del Señor en oración, diciéndole: Señor, al acercarnos a tu presencia, vamos a disfrutar de esta deliciosa comida. Sí, Padre Santo, bendice nuestros cuerpos y nutre nuestro cuerpo espiritual con tu palabra, porque pensamos como las palabras que dijo el profeta cuando dijo: tus palabras me encontré y las he comido, y para mí fueron gozo y regocijo para mi corazón al participar de esta comida espiritual de las Sagradas Escrituras. Padre Santo, te pedimos que podamos aprender, que seamos informados y que seamos inspirados y animados y que seamos convencidos por tu Espíritu Santo y bien motivados para poder practicar estas lecciones que tú nos vas a enseñar y que vamos a estudiar en esta tarde. Todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy veremos que hemos llegado a la semana final de la vida terrenal de el Señor Jesús en la tierra. Todos los años que hasta este punto Él estuvo, su vida en la tierra continuaba caminando hasta esta hora, a esta semana, la semana final de la vida de Jesús en la tierra. Comenzando aquí en la ciudad de Jericó, continuando hacia Jerusalén. Jericó es una ciudad bajo del nivel del mar, pero Jerusalén es una ciudad sobre el nivel del mar. Es una horrible subida de Jericó que va a caminar Jesús con sus discípulos para poder llegar a Jerusalén. Por lo pronto quieren llegar a Betania para participar del sábado con sus amigos Lázaro, Marta y María. Entonces, después de esto, Jesús se va a presentar en la ciudad de Jerusalén, y es lo que veremos en este capítulo 19 del Evangelio según Lucas. Para que ustedes puedan entender que los autores del Nuevo Testamento también entendieron de que Jesús, la semana final, los días últimos y las últimas horas de Jesús, fue la parte más importante de toda su vida. Simplemente tenemos que ver cuántos capítulos se escribieron en la vida de Jesús. En otras palabras, en el Nuevo Testamento, los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuatro libros, se dedican cuatro capítulos que cubren los primeros 30 años de la vida de Jesús. No entendemos mucho acerca del crecimiento de Jesús. Solamente algún punto aquí y se nos presenta la genealogía de Jesús, aspectos de su niñez, pero solamente cuatro capítulos cubren 30 años de la vida de Jesús. Al contrario, los mismos evangelios que nos presentan 85 capítulos que nos hablan de la última semana del ministerio de Jesús. Veamos la enorme diferencia. De esos 85 capítulos, 29 capítulos cubren únicamente la última semana de Jesús en la tierra. Entonces, 13 de esos capítulos nos hablan de las últimas 24 horas de la vida de Jesús. Todos los evangelistas escribieron que el gran final de la vida de Jesús no era sus enseñanzas o sus milagros, tampoco sus ejemplos como humano, sino que era su muerte en la cruz. Por eso Jesús continuaba marchando hacia Jerusalén para su experiencia en la cruz. En este caso, todavía están en Jerusalén. Y leemos en Lucas 19:1 que dice, y luego, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. 2. Sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Hace unos días que tuve la dicha de estar en esa región del mundo, cerca de Jericó. Esa ciudad de Jericó, como ya les mencioné, es una ciudad bajo del nivel del mar. En ese tiempo, en la antigüedad, aquella ciudad era tan hermosa que era como una ciudad en la playa. Josefo le llamó a Jericó la ciudad abastecida en la tierra. ¿Qué quiso decir Flavio Josefo? No quiere decir que la gente estaba gorda, sino que aquella ciudad era una ciudad que prosperaba, que tenía mucho grano, muchas riquezas. Aún esa palabra en nuestros días, que decimos una persona abastecida, parece que queremos decir que es una persona gorda. No. Jericó estaba repleta de gordura. Quiere decir que estaba bien abastecida, bien prosperada, como en nuestros días le llamaríamos Las Vegas. Esto es interesante porque cuando yo pienso en la ciudad de Las Vegas comenzó como una mafia. Aquí, Zaqueo era como un miembro de la mafia, un hombre muy rico que gobernaba y diferentes agencias de gobierno. En verdad, era un hombre responsable era un hombre legal y servía al gobierno romano. Por eso es que Jesús entró y pasó por Jericó. Y luego dice, en el verso 2, lo repetimos, sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y era muy rico. Vamos a detenernos un poco aquí. En el capítulo anterior, nos dimos cuenta que un joven rico vino a Jesús. Recordemos que le dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces, Jesús... Ustedes recuerdan esa conversación. Dice que ese hombre se fue triste porque era muy rico. Y Jesús dijo, ¿cuál difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los discípulos oyendo esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Y Jesús le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Bueno, lo que vemos que era difícil para el hombre, Jesús está mostrando que será difícil, pero no es imposible. Porque aquí vemos otro hombre rico, bien rico, que sí entró en el reino de Dios. Esto es maravilloso de estas hermosas historias que vemos aquí. Verso 3 dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, refiriéndose a Zaqueo. Zaqueo era un hombre corto de estatura. Bueno, era un hombre chaparro, es lo que nos dice la Escritura. No sabemos en verdad qué tamaño tenía. Con todo y esto, he estado en esa parte del mundo como 36 veces. He visto cómo los arqueólogos excavan las casas que están aterradas y pueden medir las puertas por donde entraba esta gente, y se ha considerado que el promedio de altura de esa gente eran 5 pies de altura. Imagínense, vuestro pastor Skip Acey, soy de 6 pies y 5 pulgadas, esa gente era de 5 pies o menos. Ese era el porcentaje de la altura de los ciudadanos de aquellos días. Así que para que lleguen de... para que hayan aclarado que Zaqueo era chaparro, quiere decir que era menos de 5 pies de altura. A lo mejor se le arrimó a Jesús y Jesús tuvo que agacharse para poder verlo y saludarlo. ¿Cómo te va, Zaqueo? Bueno, esa es nuevamente una idea. Ya te hablaré después. No sabemos, pero sí, la Escritura dice que era un hombre corto. Pero él deseaba ver a Jesús. Y corriendo adelante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Jesús, es el verso 4. Esos árboles sicomoro todavía existen en esa parte del mundo. Es un árbol que no es demasiado grande, pero lo suficiente grande con unas ramas muy fuertes para sostener una persona o el peso de una persona sin ningún problema. Así que ese es el árbol al que se subió Zaqueo y está esperando que Jesús pase por ahí porque deseaba verlo. Es en el verso 4. En el verso 5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo esté en tu casa o que yo pose en tu casa. Lo que estamos leyendo hasta ahorita, ¿qué entendemos? Era un recaudador de impuestos. Para ustedes, a este punto deben de entender lo que es un recaudador de impuestos, porque ustedes saben, ya lo hemos estudiado. Interesantemente, la palabra Zaqueo, ¿ustedes saben qué quiere decir? Zaqueo quiere decir puro, justo, inocente. Es lo que significaba el nombre de Zaqueo. Imagínense si la gente de sus días lo reconocían como un recaudador de impuestos. Así que en su pueblo nadie lo veía como un hombre puro, justo o inocente. Porque lo que era para ellos era un exprimidor. Porque en esos tiempos en Judea, los recaudadores de impuestos se comparaba con los ladrones, con los asesinos, recaudadores de impuestos. Los ponían en la misma categoría. Porque ustedes recordarán que los recaudadores de impuestos eran judíos que trabajaban para el gobierno romano. Así que la gente los veían como traicioneros porque siempre les estaban extrayendo dinero para llevar al gobierno romano. La forma que venían a ser recaudadores de impuestos, ustedes deben de entender, en este caso este era el jefe. Así que este hombre gobernaba una región, era muy rico y estaba en autoridad y recaudaba impuestos de toda aquella región de Judea hasta Jericó y hasta el río Jordán. La forma que vienen a ser recaudadores de impuestos es que esa gente se vendían y Roma les permitía y les daba la autoridad para que recogieran los impuestos. La verdad es que nadie sabía qué era la cantidad de impuestos que Roma había puesto. Roma siempre le decía, tú tienes que recoger esta cantidad de dinero y tú sabrás cómo lo harás y te vamos a dar el reenforce de los soldados que necesites. El dinero que recaudes por sobre de la cantidad que se te requiere, ese será tu pago. Por eso es que esta gente eran bien odiados. Un comentarista escribió, yo nunca he visto una estatua que se ha levantado con el nombre de un recaudador de impuestos. No se les permitía entrar en la sinagoga. Se les consideraban como la escama, lo horrible de la sociedad. A nadie le gusta pagar impuestos de más, ¿verdad? Ustedes lo saben. Mucha gente se queja porque el gobierno siempre nos está pidiendo impuestos. Pero lo que pagamos de impuestos en nuestro país no se compara a algunos países de nuestros tiempos. Pero nada se compara con los impuestos que cobraban en Judea, porque a Roma le necesitaba mucho dinero para continuar con su imperio, su maquinaria romana. Los impuestos se mencionan aquí. El impuesto número uno se llamaba el impuesto de estanque. O sea, si tú eras masculino y vivías de la edad de 14 a 65, o un femenino de 14 a 65, tendrías que pagar este impuesto estanque. Simplemente respirabas y tenías que pagar impuestos. Número dos. Después de este impuesto estanque, se pagaba la declaración de impuestos, que era un 10% de todo lo que cosechabas era para el gobierno. Sobre todo esto tenía el impuesto número tres, que se llamaban impuestos de importación. Sobre este tres había el impuesto número cuatro, que se llamaba impuesto de caminos de carreteras. Y número cinco, se hablaba del impuesto de puerto, o sea, de pesca, importación de peces. Se les cobraba por la cantidad de peces que traía una red, y luego contaban los peces para que tuvieran que pagar impuesto por cada pescado. Imagínense. Puesto número seis, se llamaba el impuesto por pisar la tierra. O sea, ese era el impuesto número seis. Por pisar su tierra. Un 10% de la semilla, un 10% del vino y aceite tenían que pagar. Impuesto número 7 era el impuesto por carretas. Si una persona tenía una carreta, se le cobraba por cuántas ruedas tenía la carreta. Así que si una persona deseaba ahorrar dinero, simplemente usaba una carretilla y así pagaba impuestos por una sola rueda, y de esta forma se ahorraban dinero. Entonces, estos recaudadores de impuestos, en este caso este era el jefe, este es hombre que recaudaba todo ese dinero, y él pagaba a Roma y se quedaba con lo que le quedaba. En este caso, este hombre recaudador de impuestos estaba chaparro. Bueno, en el verso 4 dice, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, desciende pronto. Ahora imaginemos a este hombre de baja estatura que estaba corriendo por la calle. Imagínense qué pensaba la gente que lo vio corriendo. Posiblemente la gente que lo vio corriendo pensaban dañarlo, porque le tenían coraje, le tenían odio. Posiblemente lo vieron como chaparro y pensaban, si se detiene, me lo alcanzo, no le va a ir muy bien. Porque dice aquí la escritura que estaba corriendo. El segundo punto que está aquí es que tenía una apariencia de niño, porque los oficiales de gobierno no corrían, pero aquí en este caso Zaqueo estaba corriendo, siendo un oficial romano, representaba al gobierno romano y estaba corriendo. En otra palabra, parecía un niño corriendo por la calle y nadie sabía lo que estaba pensando, sino que él quería llegar al árbol y subirse al árbol para poder ver a Jesús. Esto es notable. Vemos que este es algo posible y muy curioso. Verso 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque haya de necesario que yo pose en tu casa. No parece que Zaqueo lo invitó, pero queda claro que Jesús se invitó a la casa de este hombre rico, lo que significa, pues, que Jesús hasta le llamó por su nombre y él mismo se invita a quedarse en su casa. Esta es una ocasión en las Escrituras que entendemos que Jesús se invitó a la casa de alguien, principalmente una persona rica, y para alimentarse, para participar de la cena. Eso es lo notable aquí. Pero este estilo del Señor estuvo muy bueno. Jesús se invitó a la casa de este hombre rico para cenar. Y esto es, me recuerda Apocalipsis 3:20, que dice: aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre su corazón, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Lo que habla de una intimidad, un compañerismo íntimo del Señor. Es lo que Jesús está enseñando en este pasaje. Verso 6 dice: entonces Zaqueo descendió a prisa y le recibió gozoso. Para Zaqueo, este va a ser la cena más significante de su vida. En primer lugar, imagínate lo satisfactorio que puede ser que tú le puedas ofrecer una cena a Jesús. Naturalmente que en aquella cena deben de haber tenido pan. Zaqueo no se da cuenta que frente a él tiene a el pan de vida, el pan que nos quita todo el hambre. Verso 7. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Es lo que dice el verso 7. Esto nos dice claramente de que Jesús amaba a un pecador, a un recaudador de impuestos, un agente de la IRS, que es sus siglas en inglés para nosotros en los Estados Unidos, un hombre recaudador de impuestos. Jesús entró, y cuando dice el verso 7, al ver esto, todos murmuraban. ¿Quiénes son todos? Es la multitud de aquel pueblo. Posiblemente todos estaban interesados para ver qué es lo que el Señor iba a hacer con este, según ellos, pecador. Notemos, pues, con toda claridad, cuando tú te decides a hacer un trabajo o una obra para el Señor, cualquiera que sea la actividad que te quieres arrimar para satisfacer y para servir al Señor, siempre va a haber alguien que te va a malentender, te va a criticar y hasta va a escribir notas, va a chismear de ti, te va a criticar con otras personas. Yo te quiero decir, tienes que llegar a un punto que no te debe de importar. Jesús no se preocupó porque sabía que lo iban a criticar. La Biblia dice en Proverbios 28:25, el temor del hombre pondrá lazo. Me pregunto yo, ¿cuántas cosas hemos dejado de ser para el Señor? ¿Cuántas veces habremos fallado de representar al Señor por el temor de que la gente nos pueda criticar? ¿Cuántas veces habremos fallado? Siempre vamos a fallar. Los incrédulos, y tristemente los incrédulos, están en esta multitud. Ahora yo me pregunto, ¿cuántas cosas hemos dejado de hacer por el Señor? ¿Cuántas veces hemos dejado de decir algo acerca del Señor? Ahora continuamos en Lucas 19 y verso 8, que dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Así que Zaqueo no estaba diciendo esto para ganarse la salvación. Simplemente esta es la demostración de la salvación. Este hombre que se encontró con Jesús, y cualquiera que hayan hablado en aquella conversación, él recibió al Señor gozoso. Ahora es un hombre que está cambiado, porque Santiago 2:17 dice: la fe sin obras es muerta. Este hombre tenía fe en Jesús y la demostró con sus obras. Esto es interesante, porque de acuerdo a la ley de Moisés, pagar cuádruple o cuatro veces si habías defraudado a alguien, de acuerdo a la ley de Moisés, así se operaba en aquellos días. Si una persona robaba, por ejemplo, una bestia, un caballo o un toro, y de repente te sentías con convencido de confesar al público y dice, ya no puedo esconder más mi pecado. Entonces, estabas obligado a pagar lo que habías robado y añadir un 20% y luego ir al tabernáculo para hacer la ofrenda por el pecado y le añadías el 20% y todo quedaba restaurado, todo quedaba en paz. Pero si tú habías robado algo que no podías restaurar, supongamos que lo que habías robado era caballo, vaca, y ese animal moría en tu poder, entonces ahí tienes que pagar 4 veces al dueño original. Entonces, si tú eras sorprendido robando lo que te habías robado como el animal muerto, tendrías que pagar 2 veces. Así que el hecho que Zaqueo clamó al Señor diciendo que estaba dispuesto a pagar 4 veces a las personas que les había arruinado sus vidas y ahora estaba dispuesto a pagar. Él pensó, ese es el castigo mayor de acuerdo a la ley de Moisés. Verso 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. En otras palabras, es el nombre judío que cree en mí. Verso 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este es un texto de oro en todo el Nuevo Testamento. Es uno de los versos que en tu Biblia lo tienes que tener bien marcado, lo debes de tener bien memorizado. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Permítanme pasar a lo que sigue. En una forma espiritual, para Dios todos estamos cortos o chaparros. Ninguno de nosotros podemos estar a la altura de Dios, al nivel que Dios desea para nosotros. Todos somos chaparros en la presencia de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, todos hemos fallado. La historia de Zaqueo es una historia maravillosa, que dice en el verso 6 que él recibió al Señor gozoso. Por eso es que el Señor vino y Zaqueo lo recibió, porque Jesús le trajo la salvación a su casa. Continuamos en Lucas 19:11. Oyendo ellos estas cosas, o sea, la gente del pueblo, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente, o sea, a este punto. Ustedes recordarán que la gente en su mayoría, principalmente los judíos, todos aquellos judíos estaban esperando que cuando viniera el Mesías, eso es cuando todo iba a cambiar para mejorar la vida de los judíos, porque a ese momento ellos estaban esperando que se estableciera el reino de Dios, dando a entender que ellos iban a derrocar a Roma y iban a vengarse de tantos romanos como Zaqueo. Pensaban ajusticiarlo porque ellos esperaban que apareciera el Mesías para traer el reino de Dios. Jesús sabía que así es pensaban ellos, por eso es que les clarifica que no va a suceder. Voy a Jerusalén y allá moriré. Voy a Jerusalén y este que ustedes consideran el rey, allí lo matarán, allí morirá. Yo vengo a Jerusalén y ustedes van a ver que lo que ustedes esperan no será esta vez, sino hasta la segunda venida. Por eso es que la parábola continúa en el verso 12. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Verso 13. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que yo vengo. 14. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, No queremos que éste reine sobre nosotros. Es lo que hicieron. Verso 15. Aconteció que, vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Verso 16. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Tengo que explicarle lo que quiere decir aquí. Una mina era como una 60 de 100 de un talento. Es lo que era. Esto representaba como el pago de 3 días de trabajo de un jornalero. Así que era una gran cantidad que se le había entregado a cada uno de estos hombres. Este hombre que se fue a un país lejano para recibir otro reino. Entonces, esto es algo que es fascinante. Es la única parábola que nosotros podemos reconocer de que Jesús basó su parábola en un evento de la historia. En Jericó, todos los que estaban escuchando posiblemente se rascaban la cabeza y entendían lo que Jesús le estaba diciendo, porque ellos habían enviado aquella embajada adelante del rey. A ese tiempo, ¿quién gobernaba el mundo? El gobierno romano. El imperio romano gobernaba por toda aquella parte del mundo. Entonces, la razón que eran los que gobernaban la mayoría del mundo, nadie podía gobernar en una parte de ninguna área, al menos que recibieran el permiso del gobierno romano y así recibían un reinado. Entonces, Herodes el Grande ya había muerto, murió el año número 4 antes de Cristo. Cuando Herodes el Grande murió, le dio a 3 de sus hijos todo su reino y que gobernaran su reino. El Herodes Antipas, el Herodes Felipe y el Herodes Arquelaos, que gobernaba en Judea. Les entregó su reinado a estos 3 de sus hijos. Con todo y esto, tenían que ir a Roma para ver al César Augusto y recibir la parte del reino que iban a gobernar. Así que en Judea, el Herodes Arquelaos fue a Roma para confrontarse con el rey Augusto para recibir este reino. Pero la gente de Judea enviaron una delegación, por lo menos 50 hombres, para presentar una protesta frente a César Augusto, diciéndole: no queremos que este Arquelao reine sobre nosotros, no lo queremos como rey. César Augusto le dio el reino con todo y a contra de aquella delegación, pero no le dio la designación de ser rey, simplemente lo asignó como gobernador. Así que todos los ciudadanos de Judea lo odiaban. Cuando Jesús presentó esta parábola a todos los que estaban escuchando, pensaban: sabemos de qué nos está hablando, como que él hubiera estado entre su comité para planear todo esto. Así que aquí se dice que este rey les dio dinero a 10 personas. Aquí nomás se presentan 2. Verso 16 dice: vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Así que he ganado más de lo que tú me dejaste. El verso 17. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto eres. En lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Es el principio de la ley de la mayordomía. Te confié algo, lo cuidaste, te pondré de rey. Verso 18. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. 19. También a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Así que estos mayordomos todos tenían la misma cantidad de dinero para poder invertir. ¿Qué hicieron con ese dinero? podían invertir, podían esconderla, podían ganar más el uno que el otro, pero lo que yo creo que nos está diciendo la Escritura, a todos se nos ha dado la misma oportunidad, el mismo tesoro evangélico. Segunda de Corintios capítulo 4, Pablo nos dice, todos tenemos este tesoro en vasos terrenales. Dios nos ha dado tesoros. Este tesoro son las buenas nuevas de Jesús, el evangelio de Jesús, que como Juan 3:16, porque de tal manera ha amado Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. De esa forma podemos proveer las buenas noticias. Es nuestro privilegio poder esparcir el evangelio, platicarle a tanta gente como sea posible y multiplicar las enseñanzas de Jesús, la herencia que Dios nos ha confiado. Entonces, entre más y más nos dé Dios, más personas entrarán en el reino de Dios. Algunos han dicho que es un egoísmo que tú pienses entrar al cielo tú solo. Tú puedes decir, yo estoy seguro, yo voy al cielo, a mí qué me importan los demás. Ese es un egoísmo. No, debes de buscar muchas más gentes que vengan al reino contigo. ¿Cuántos apóstoles seguían al Señor Jesús? 12 apóstoles. En el aposento alto, la Escritura nos dice que eran 120 personas. O sea que ya se habían multiplicado de 12 a 120. Y de así Jesús ascendió a los cielos. Y luego en el libro de los Hechos, capítulo 2, nos dice que 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia. Para el capítulo 4 de los Hechos, nos habla de otros 5,000 almas se añadieron a la iglesia. Así que eventualmente, uno de los criticones dijo que estos hombres han llenado a Jerusalén con su doctrina de Jesús. Quiso burlarse de ellos, pero los alabó, diciendo, como nosotros podemos decir, vamos a llenar a Albuquerque del evangelio. ¡Felicidades! Así que pasaron de 12, 120, 3,000, 5,000, hasta que se llenó toda la ciudad de Jerusalén de las enseñanzas de Jesús. Esta es una buena mayordomía para nosotros los cristianos. ¿Qué es el pago? ¿Qué es la recompensa por esparcir el evangelio? Más trabajo, eso es lo que es la recompensa. Más trabajo. Toda persona que es manejador en alguna forma, te das cuenta que cuando tú tienes gente que trabaja para ti, cuando tú notas que esta persona progresa, le das más trabajo. Porque sabes que esa persona es alguna persona de la que tú puedes depender y va a hacer que tu empresa crezca. Para nosotros los cristianos, en el reino de Dios, tenemos la oportunidad de servir a la par con el Señor Jesucristo, con la capacidad que vamos a recibir con recompensas por nuestro trabajo, por lo que Dios nos ha confiado, nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca. Lucas 19:20 dice, vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. 21, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Verso 22. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que soy un hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? 23. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? 24. Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. 25. Ellos le dijeron, Señor, tiene ya 10 minas. 26. Pues yo os digo que a todo aquel que tiene se le dará más, y al que tiene aún lo que tiene se le quitará. ¡Qué expresión tan fuerte de la boca del Señor! Se lo voy a dar a alguien que la pueda utilizar, alguien que la pueda multiplicar. Este tesoro a alguien que lo pueda multiplicar. Tristemente, lo que este maestro, lo que dijo este señor a su señor, dice que estaba atemorizado, porque este no era un temor saludable, sino que era un temor miedoso, un temor que, porque hay un temor saludable del Señor. Cuando tú oyes esa frase del temor, la Biblia dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el temor del Señor en la Biblia no es un acto en que tú sientes que Dios te va a matar. Al contrario, esa reverencia te impulsa a una sumisión llena de gozo que se experimenta en la presencia de un Dios de amor. Es una reverencia saludable que le llamamos el temor del Señor. Es una sumisión que te humillas a un Dios de amor. Tristemente, algunos creyentes tienen un temor al Señor que le tienen miedo. En lugar de decir, oh, yo le sirvo a un Dios de amor. Por ejemplo, ¿cómo se comporta el niño frente a su papá? El niño se comporta frente a su papá con un respeto basado en el amor que siente que su papá le brinda. Así es el temor del Señor. A.W. Tozer escribe, dice, nada va a cambiar nuestras almas como la presencia de Dios. Por eso es que creemos nosotros aquí en Calvario de Albuquerque de enseñar las Escrituras verso por verso, capítulo por capítulo, porque he encontrado que hay una gran cantidad de cristianos son bíblicamente analfabetos. De veras no entienden la Biblia con todo y que la llevan con ellos. Así que nunca vas a conocer el concepto de Dios. El concepto de Dios te va a animar y te va a quitar temor. Vas a tener un concepto de Dios que vas a volar como las águilas. Así es. Ahora vamos a ver cómo concluyó el Señor en el verso 27. También aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traédmelos acá y decapitadlos delante de mí. ¿Quiénes eran sus enemigos? Los enemigos eran los ciudadanos de aquella. En el verso 14 nos dijo que los ciudadanos de la le aborrecían. Y en el verso 27 dice, y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Esta multitud de gente antagonista espera que Jesús sea el Mesías y que establezca el reino a este momento. Esta multitud es la misma multitud que se van a convertir en enemigos del Señor cuando Jesús venga a Jerusalén y la multitud lo recibe con la entrada triunfal diciendo, Hosanna al Mesías y todo lo que dijeron. Pero unos días más tarde, unos cuantos días, muchos de estas en la multitud van a estar gritando, crucifícale, crucifícale. Es una multitud rebelde. De acuerdo a Juan 19:15 dice que no tenemos más rey que a César. Imagínense la voltereta que dio esta multitud. Y por eso es que Poncio Pilato le dijo, he aquí vuestro rey. Ellos dijeron, no tenemos más rey que a César. En otras palabras, estaban diciendo lo que dijeron esta comisión. No queremos que este hombre reine sobre nosotros. Pero el verso 27 nos dice el resultado que recibirán los que se opongan a la santidad de nuestro Dios. ¿Cuándo va a tomar lugar esta venganza del Señor? Sucederá históricamente como 40 años después de este incidente. Jerusalén será destruida completamente. Los romanos van a destruir la ciudad de Jerusalén, la van a poner a fuego. más de eso en otros estudios futuros, pero vamos a continuar en... Quiero explicarles un punto más antes de continuar. Yo creo que tú y yo estamos viviendo lo que se nos presentó en el verso 14. En el verso 14, y luego se concluye el verso 14, y luego pasan 2,000 años y viene el verso 15. Como dice, verso 15, aconteció que, vuelto él después de haber recibido el reino, mandó llamar. Un día Jesús va a regresar a esta tierra y va a establecer su reino que esperaban hace 2,000 años. Es el que va a establecer. Y vamos a gobernar en ese periodo de 1,000 años. Gózate, hermano. Gózate. 9:28 de Lucas dice, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betafoge y de Betania al monte que se llama de los Olivos, y envió dos de sus discípulos. Ustedes reconocerán que esta Betfoge es una ciudad que está cerca. Supongamos que tú y yo estamos en el templo. Sobre el monte donde está el templo, y de ahí ves hacia Betfoge, ves un valle, luego ves un montecito, y en ese montecito está este pueblecito llamado Betfoge. Y si ves un poquito al oriente, verás la ciudad de Jericó. Y luego, después de Jericó, está el Monte de los Olivos, y tú estás viendo desde el monte donde está el templo. Entre ese monte donde tú estamos en el templo, hay un valle llamado el Valle Kidrón. En el Monte de los Olivos, así un poquito hacia Jericó, está Betfoge, que es la casa de higos. Y luego enseguida está Betania. Betania es la casa de sus amigos Marta, Marta y Lázaro, donde Jesús y sus discípulos se hospedaron muchas veces. Ahora veremos la entrada triunfal a Jerusalén y el cumplimiento de la profecía del profeta Daniel. Y leemos en Lucas 19:29. Dice, aconteció que llegando cerca de Betfoge de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente y entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traédmelo. 31. Y si alguno os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. 32. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo el Señor. Verso 33. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos le dijeron, porque el Señor lo necesita. Ese es el verso 34. Porque el Señor lo necesita. Qué sabroso se ve todo esto. Qué bueno sería si nosotros ahorita pudiéramos ir a la ciudad y recoger el automóvil que te guste, porque el Señor te dice que lo necesita. Si te dice el dueño del vendedor de automóviles, ¿qué estás haciendo con ese automóvil? Me lo llevo porque mi Señor lo necesita. Bueno, ahí están las llaves, llévatelo. Bueno, es una historia media rara, que Jesús está presentando los detalles, pero para este punto los discípulos están pensando y han aprendido no contradecirle nada al Señor, porque les dice cosas medias raras que no siempre les explica. Por ejemplo, Jesús le dice que vayan al pueblo. Mateo dice que era una asna atada a un pollino. Atada y un pollino. Aquí Lucas dice que van a encontrar un pollino. Jesús en una ocasión les dijo, echa tu barco para pescar. Y Pedro se opone diciendo, Señor, ya estuve pescando toda la noche y no pesqué nada, pero en tu nombre lo haré. Y dice que pescaron tantos peces que hasta las redes se rompían. En otra ocasión, Jesús le dijo a Pedro, Pedro ve y lanza el anzuelo, y el primer pescado que saques, mete la mano en su boca, vas a encontrar un estatero, una moneda suficiente para pagar los impuestos por ti y por mí. Este sistema era muy útil para Jesús. Siempre Jesús les daba estas horas, estos órdenes medias raras. Si Jesús le decía, pues lo hacían. Por eso es que en este caso le trajeron el pollino a Jesús. Continuamos en el verso 35. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima del pollino. Jesús está cabalgando en un pollino, en un asno. No se ve muy impresionante, pero tenemos que entender que era el símbolo de que un rey entraba a un pueblo cuando había paz. En el libro primero de Reyes nos habla de que el rey entró montado en un asno porque era símbolo de que había paz. Esto quiere decir que un rey ha sido ungido, o un rey viene a decirnos que su pueblo está en paz. Y así cumplió la profecía Zacarías 9:9, donde dice, he aquí tu ungido viene en un pollino de asna. En un pollino. Zacarías 9:9. Ahora continuamos en Lucas 19:36. Eso les debía de haber mostrado y recordar esa profecía de Zacarías 9:9, pero parece que como que era entendieron. Y a su paso tendían sus mantos por el camino cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos. Ahora está llegando al Templo de Jerusalén, donde tú y yo supuestamente estamos observando la multitud que está subiendo hacia Jerusalén. Sigue en el verso 37, donde dice, y toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Verso 38, diciendo, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. ¡Qué hermoso canto de alabanza para recibir al Mesías! Es tiempo de Pascua. Jerusalén está llena de gente. ¿Qué tanta gente hay en Jerusalén? Muchísima gente. Nosotros acá en la ciudad de Albuquerque, Nuevo México, experimentamos en octubre con la fiesta de los globos. No hay ningún hotel que tenga lugar. De acuerdo a Flavio Josefo, que era un historiador judío, en una Pascua solamente, en este tiempo, se necesitaban por lo menos 256,000 corderos para que se presentara los judíos su sacrificio. Así que se utilizaba un cordero para 10 personas. Imagínate, si necesitaban 256,000 corderos, quiere decir que en aquel pueblo de Jerusalén había como 2 millones o más de gente. La gente se dormía debajo de un árbol, a la orilla de una roca, a la orilla de cualquier piedra, porque no había lugar en el mesón. Esta ciudad tenía como 200 a 300 habitantes. Entonces, Jesús entró en un asno. En el calendario judío, el día que Jesús entró triunfantemente a Jerusalén fue el día 10 del mes de Nisán. Ustedes dirán, ¿el mes de Nisán es un automóvil? No, el automóvil tomó el nombre del mes de Nisán, del calendario antiguo judío. El día 10 de ese mes, llamado Nisán, fue el día cuando todos en Israel seleccionaban el cordero para el sacrificio de la Pascua. Lo seleccionaban, buscaban y decían, este es el mejor, el que vamos a sacrificar en la Pascua. Así que no era coincidencia de que Jesús fue presentado a la nación de Israel y permitiendo que la gente lo alabara. Es la única vez que Jesús permitió que la gente públicamente le reconocieran como Mesías. Recuerdan, en el pasado siempre decía, no digan, a nadie le digan lo que yo soy, a nadie le digan que yo le hice ese milagro. En este caso, está montado en un pollino y él acepta el día 10 de Nisán, cuando él acepta la alabanza. Porque Juan 1:21 dice, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el calendario judío. Pero los calendarios que conocemos, en el calendario que nosotros tenemos, es el día 6 de abril del año 32 después de Cristo. Esto corresponde al 10 de Nisán del calendario judío que ellos usaban. Jesús entró, la entrada triunfal en Jerusalén. En el verso 39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Entonces ellos reconocen que le están llamando Mesías y los judíos no lo quieren aceptar. Verso 40 dice, pero Jesús respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamaran, es lo que hubiera sucedido. Hubiera sido el primer concierto de rock and roll de la historia, ¿verdad? Las piedras clamando, cantando, gritando o haciendo algún ruido. Hace años, tengo un amigo que hace años fue a Jerusalén, fue a Israel, y íbamos a la orilla del mar para divertirnos con el surf, y luego le dije, ¿qué podemos llevar de aquí como recuerdo? Me dice él, ¿por qué no vamos al Monte de los Olivos y te llevas una piedra y la pones en tu oficina en los Estados Unidos y a los que vengan a tu oficina y te pregunten qué significa esta piedra, les dirás, esta es una de las piedras que no clamaron a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y verás que es una forma de poder testificar. Es como si toda la creación estaban interviniendo en aquella alabanza al Señor Jesucristo. Y Jesús les dijo, si estos se callan, las piedras van a gritar, las piedras clamarán. Verso 41 dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Imagínate. Jesús lloró sobre la ciudad de Jerusalén. Es la segunda vez que encontramos que Jesús lloró. ¿Ustedes recuerdan dónde Jesús lloró públicamente? ¿Recuerdan ustedes cuando Lázaro resucitó? Y Juan 11:35 dice, y lloró Jesús. Pero aquí, en el contexto que vemos, nos dice que Jesús lloraba en silencio. Pero sus lágrimas caían de su rostro. Las lágrimas caían por sus cachetes. Cuando vio la tumba de Lázaro, Jesús lloró. Aquí la palabra es diferente. Aquí quiere decir que Jesús se lamentaba. Pensemos, el libro de Lamentaciones, cómo lloraba el profeta. Y Jesús lloraba sobre la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué lloró? Si acaso Jesús le está diciendo, si tú, principalmente este día, si tú conocieras a lo menos en este día lo que es para ti, pero ahora está encubierto de tus ojos, 43, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallados y te sitiarán y por todas partes te estrecharán, 44, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esto sucedió el año 70 después de Cristo. Jesús les está dando testimonio porque no conociste el día de tu visitación. Hay unas palabras aquí que no quiero que se nos escapen. Especialmente en este tu día, verso 42, tenemos que entender a qué día se refería Jesús, porque ese día es el tiempo que Jerusalén fue visitado. El tiempo que Dios vino a visitar la ciudad de Jerusalén. ¿A qué se refería Jesús? Yo creo que se refería a... Esto es la profecía de la vértebra de la profecía bíblica. Recordamos que esta profecía aparece en el libro del profeta Daniel, capítulo 9, verso 24 al 27. Todos los filósofos y eruditos están de acuerdo y concuerdan de que en el capítulo 9 de 10, en el capítulo 9 del profeta Daniel, ahí encontramos, comenzando con el verso 24, que se presenta la profecía que dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y luego pasamos al verso 25 de Daniel 9 que dice, sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza. La mayoría de los eruditos, tanto judíos y cristianos, están de acuerdo que este texto 25 se refiere en el idioma original, porque dice las palabras Sheboim Shebim, o sea, 7 semanas se están determinadas. Los eruditos judíos y cristianos dicen que se refiere a un periodo de 7 años. 7 semanas son 49 años, 62 semanas son 434 años. Así que 49 años y 62 semanas suman 434 años, un total de 483 años. Será cuando el Mesías entra. 483 años, 69 semanas. Entonces, esta profecía en Daniel 9, lo que hemos leído en el Lucas 9, esto nos lleva a un libro que escribió un escocés que obraba para la división de criminología de en Escocia. Él escribió un libro, un hombre que era un genio en las matemáticas. Por eso es que él contó. Este libro es una maravilla. Se lo recomiendo que lo lean. Este hombre determinó y calculó y encontró tiempo para poder estudiar de cuando salió edicto de reconstruir a Jerusalén, de ese día que salió el edicto, llegó a marzo 14, donde Artajerjes Longimanos dio el edicto. Lo encontramos en el libro de Nehemías, así que encontramos que esa fecha donde se dio el edicto de que Jerusalén estuviera reedificada, entonces él contó. Puedo contar 483 años desde marzo 14 hasta el día 32 después de Cristo, donde el Mesías entró. Por eso, pues, él calculó, él tuvo la paciencia, no usó el calendario Julián, sino usó el libro, el calendario lunar que lleva 360 años. Días en lugar 365. Por eso, el que hizo toda esta suma, contó todo y quitó los días de los meses y le añadió donde debía añadir, y llegó a la edad exacta. Dijo, de acuerdo al calendario de Babilonia, son 173.880 días que llegaron hasta abril 6 del año 32 después de Cristo, y viene a ser el día 10 del mes de Nisan. Entonces, este hombre dijo, algo significante sucedió en ese día. De marzo 14, contó 173.880 días, y llegó exactamente a abril 6 del año 32 después de Cristo, que vino a ser en el calendario babilonio el día 10 del mes de Nisan, el día que Jesús se presentó públicamente como el Mesías de Israel. Ahora, Jesús está diciendo, de aquí en adelante ya no tienen que esconder. Por eso es que Jesús dijo en el verso 40, os digo que si es, perdón, en el verso 42, o si también tú conocieras a lo menos en este tu día lo que es para tú, para más, pero todo está encubierto a tus ojos. Ese es el testimonio que Jesús les dio. Ahora vamos al verso 45 de Lucas 19 que dice, cuando Jesús entró en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. 46, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Está citando el libro de Jeremías, capítulo 7, verso 11, 47. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes y los escribas, los principales del pueblo, procuraban matarle. 48. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso, oyéndole con mucho gusto y de buena gana. A veces yo he pensado en ese llamado pollino, el burro más dichoso del mundo. Imagínate cómo conversó él con sus compañeros cuando ya regresó a sus compañeros. ¿Qué les platicaba? Les quiero platicar que la primera vez que alguien se subió en mi espalda fue el Mesías, el Dios de los cielos. Siempre me gustan los escritos que escribió K. Jean Chesterton. Este hombre escribió un poema acerca de este asno, como si este pollino reconoció lo que hizo y quién era. Pero él como yo pensamos que fue el asno más apreciado, más afortunado. Escribió, cuando los pecados vuelan y los bosques caminan y los higos crecen entre espinos y la luna se veía sangrienta, ese es el día en que yo nací. Yo seré encubierto, pero ustedes son insensatos, porque si no fuese así, el enemigo en figura, el demonio en figura despreciables camina por este mundo porque él tiene el poder, hasta puede reconocer mis secretos. Así que yo seré incauto, pero ustedes son insensatos. Yo vivo una vida y pasaré a la vida alegre, dulce, llena de gozo. A mí me alegra este poema porque nos muestra el gozo de este asno. Nadie ha escrito tanto acerca de este asno como este asno fue sumiso. Este asno mostró más sumisión que aún la verdadera multitud de supuestamente entendidos. Isaías escribe diciendo, este asno reconoció la orden y el amor de su Señor. Y aquellos que escuchaban al Señor no lo entendieron. Un asno, un animal de dura cerviz, pudo reconocer que quien lo montó fue el Señor de los cielos. Padre Santo, permite que nos comportemos como aquel asno, que nos humillemos a tu presencia, que nos entreguemos a tu voluntad para poder llevar esa carga que tú has puesto sobre nosotros, Padre Santo, que podamos ser unos buenos mayordomos para poder ministrar lo que tú nos has confiado, este evangelio, este tesoro que está en vasos imperfectos como yo y mis compañeros. Padre Santo, que podamos obtener más sabiduría, mucho más, y que no la guardemos dentro de nosotros, sino que la podamos compartir así como los misioneros que salen, como este misionero que nos visitó hoy, que se llama nuestro hermano Slavi, que está en Croacia. Oh Padre Santo, permite que podamos ser tan activos y que todo lo podamos hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Ahora, hermanos, si usted desea comunicarse con nosotros acá en Albuquerque, nos puede llamar a la línea telefónica libre 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correo, pues nuestra dirección es P.O. Box 95705 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87199. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.